Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Ahí me confirma Eduardo, si es que se ve y se me escucha muy bien. En este programa nosotros conversamos sobre cómo invertir. Y del mundo de las inversiones hay un abanico gigante de posibilidades. Pues bien, nosotros elegimos la inversión inmobiliaria, específicamente la inversión en departamentos. Pero además creemos que invertir en departamentos es insuficiente. Creemos que para poder lograr nuestras metas, objetivos, sueños, deseos, superar aquellos obstáculos que necesitamos superar, se requiere más que simplemente invertir en departamentos. Además, debemos entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es así como llegamos a la conclusión de que hay que descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Porque los departamentos por sí mismos no se pagan solos. No es que mágicamente uno, mira, hoy día me desperté en la mañana y este se paga y este uno no se paga y así funciona. No es así. Hay que entender qué variables mover. Es por eso que todos los días nos reunimos acá a conversar sobre este mundo y sobre un tema en particular, profundizándolo a su máxima expresión. Sin embargo, hoy es un día especial. Hoy, como dice arriba, es la clase número 1. Y antes de explicarles de qué se trata esta clase especial, la clase número 1 y esta semana de aventuras, Eduardo, te dejo comentar un poquito sobre qué hablaremos el día de hoy, porque será una especie de previa, preparación, anticipación. La previa ante el carrete. Bueno, esto es lo mismo, pero antes de la clase. Eduardo, cuéntanos, ¿cómo estás?
Así es, pues bien, bien, bien. Aquí comenzando una semana de muchos desafíos, de mucho tiempo que vamos a tener que invertir. Y precisamente este va a ser uno de los temas que vamos a tocar durante, prácticamente va a estar presente durante todo el workshop. Y es un error sutil, pero puede ser mortal en el momento de que se comete. Y la verdad que las personas cuando ingresan a la comunidad, nosotros le hacemos una pregunta. Y lamentablemente el 96.2% la contesta. A ver, la contesta con lo que él sabe hasta ese momento, que es cuando están entrando. Pero es una realidad que nosotros la vemos constantemente en todos, la vemos cuando comentan, cuando nosotros nos preguntan cosas, y es precisamente el error que vamos a tratar hoy día. No queremos que te pase, y para eso lo bueno que estés preparado y que conozcas. Sí, mira, lo mejor para invertir es tener conocimiento. Y ese es lo que nosotros vamos a entregar durante toda esta semana. Milimétricamente, todos los workshops van a ir, todas las clases que tengamos y todas las actividades que tengamos van precisamente a eso, a entregarte conocimiento. Así que vamos a analizar lo que el 96.2% de nuestros inversionistas cuando ingresan a la comunidad lo toman con error. Porque después de ver el workshop, este número se reduce prácticamente a cero, porque saben por dónde hay que empezar antes de siquiera pensar en invertir, antes de firmar una promesa compra-venta, antes de pagar la primera cuota del pie. Esto tiene que estar solucionado. Así que de eso se trata el tema que vamos a hablar el día de hoy.
Así es. Pues bien, lo prometido es deuda. Y hoy, como anunciamos, es la clase número 1. Será exactamente a las 19 horas. Y cuando el reloj llegue a las 19 horas con 00 minutos, Eduardo y yo estaremos en vivo transmitiendo un programa muy parecido a este, pero con PowerPoint. Slide por slide. Donde compartiremos lento, sin prisa, pero sin pausa, en el sentido y dirección correcta hacia transformarnos en inversionistas inmobiliarios o futuros inversionistas inmobiliarios que sabe tomar decisiones de inversión de forma autónoma. Además, quizás más importante que eso, saber si es nuestro momento de invertir o no. Si no fuera nuestro momento de invertir, saber qué variables mover para que yo logre invertir. Y aquellos que sí se dan cuenta que es su momento de invertir, ¿invertir en qué? ¿Qué estrategia? ¿Invierto en un departamento de 4.000? ¿O me compro uno de 3.000? ¿O me compro dos de 3.500? ¿O de pronto me compro una estrategia de escalada. El escalador, el saltamonte, como le llaman otra vez, o la cascada. Todas estrategias, independientemente de su nombre, más divertido, menos divertido o no, dicen relación con actividades que estaremos realizando el día de hoy. Hoy, en la clase número uno, tiene un nombre bien especial, se llama los 7 errores o pecados capitales que no puedes cometer si es que pretendes invertir en departamentos y especialmente si pretendes lograr que se paguen solos. En la clase de hoy les vamos a adelantar uno de esos errores. Y si esto no es un ranking, esos 7 errores no son un ranking, pero si tuviésemos que hacer un ranking, probablemente el tema del día de hoy sería el número 1. No es el único, los 7 que vamos a hablar esta noche, por cierto, son los que consideramos más relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Así es que durante esta transmisión compartiremos el enlace que les permitirá llegar hacia nuestra área de miembros donde podrán encontrar los enlaces que les permitan participar de esta actividad. Entonces déjenme darle un par de instrucciones para que no se pierdan de la posibilidad de que les llegue esa información. Más allá de que lo compartamos hoy día, puede que se te pase. Justo te entró una llamada, te desconcentraste, a lo mejor vas caminando, a lo mejor vas caminando a la oficina, yo no sé. Entonces presta atención 2 minutitos a las siguientes instrucciones. Hemos creado una área de miembros, la cual enviaremos aquí a partir de este exacto momento, acá abajo podemos colocar, ¿no es cierto?, la transmisión, para que no se nos olvide. Generalmente lo colocamos esto más adelante, pero bueno, el mundo no es perfecto. Y ustedes podrán ver a continuación, cuando se vea mi pantalla, ahí ya se ve, que hay una especie de router workshop, work de trabajo, será una semana muy intensa esta de trabajo y preparación. Y no nos insistan respecto de mostrar o intentar vender un proyecto porque esta semana no es de venta, no vamos a vender nada. La próxima semana, sin embargo, será una semana de shop, una semana de trabajo, work, una semana de compras, shop, porque nos estaremos preparando para el lanzamiento de una oportunidad de inversión que junto con el señor director Eduardo Pavés hemos estado negociando y, por supuesto, ustedes como comunidad podrán participar de esa negociación también levantando la mano, preguntando, participando y diciendo qué cosas les necesitan, qué cosas los detienen para poder invertir en un departamento. De repente es el ahorro, de repente es el acceso a un crédito hipotecario, de repente es información. Yo no sé lo que te detiene, lo que sí sé es que si fuera tan fácil, todos invertirían. Para poder invertir hace falta ver aquello que tú no logras ver con facilidad. Realmente todos sabemos que hay una buena oportunidad de inversión en los mundos de los departamentos. ¿Bien? Sabemos que invertir en departamentos es un buen negocio. Lo que pasa es que hay una serie de obstáculos que nos detienen para llegar ahí. Puntos ciegos. Y eso es lo que trataremos de descubrir en un formato quizás entretenido de ruta. Son 10 pasos milimétricamente estudiados para que puedas participar. Y el primero, escuchen bien, es al inicio del juego y luego de ver un video de instrucciones que dice lo que estoy diciendo acá, hay un clic que les dice entren a los grupos de WhatsApp, ingresa al grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp será el único medio de comunicación de este workshop. No enviaremos ningún email. 0 email. Pero ¿cómo? Si me lo pediste, no vamos a enviar email. No en esta actividad. O no durante esta semana, por lo menos. Así que, o te metes al grupo, o no te enteraste de nada. Haremos lo posible por notificar cuando estemos en vivo, en la clase 1, quizás. Pero tú sabes que WhatsApp de mensajes individuales no es tan sencillo. Además de pagar, puede que dé error. Entonces tú no quieres arriesgar eso y por lo tanto te recomiendo que te metas a ese grupo. Además, te invitamos a que agendes, ¿no es cierto?, tu calendario. Como pueden ver aquí, a las 4 de la tarde, esa es la clase 1, clase 2, clase 3. Cuando llegue el momento, se habilitarán todas las clases cuando estén disponibles. Hoy día, a las 19 horas, tú a clicar aquí en número 4, podrás participar de la clase. Cada vez que avances una de estas etapas, podrás ganar monedas y esas monedas te harán ganar premios. Premios como, por ejemplo, descuentos para recuperar el IVA. ¿no es cierto? Los servicios de recuperación del IVA. Descuentos para amoblar tu departamento. Eso es que quieres, por ejemplo, arrendarlo por noche, ¿no? Tipo Airbnb, Booking, ¿ah? Ese tipo de arriendo, hay que amoblarlo. Descuentos en eso. También descuentos, o mejor dicho, más cuotas para el pie. ¿Sí? Viste que mientras más cantidad de cuotas, el pie queda más chiquitito. Y el hecho de que quede más chiquitito te permite o entrar, es decir, poder pagar la cuota en primer lugar. Antes no podías, ahora puedes. O, si antes podías, quizás pensar en comprar dos departamentos pagando dos pies. Viendo antes, por supuesto, cómo sacarías dos créditos hipotecarios. Esa combinación hay que analizarla. Y por ahí va la historia. Métanse, naveguen, disfruten de su área de miembro, jueguen, puesto que la idea es básicamente participar. El que participa gana y el que no, por atrás después aplaude. El que sabe, sabe y el que no, aplaude nomás, compadre. Avancemos con el tema del día de hoy. Eduardo, estás silenciado, mi estimado amigo. No se escucha nada de lo que estás
diciendo. Decía que estaba poniendo aquí los saludos. Y mira, la Dani te pregunta, Ignacio, ¿ya mejor ya? Como faltaste el viernes, andabas haciendo unos exámenes.
Sí, el viernes fui a hacerme un electro. Salió todo bien, según yo, pero se lo voy a mandar al médico.
mejor que él lo, claro,
mejor que él lo verifique.
Que él diga, mira. Y Horacio nos dice aquí, Horacio nos saluda, nos dice, buenos días, sabiendo aquí que él dice, buenos días, brokers digitales, hoy el café muy amargo, sabiendo que el archirreal está puntero y solo más encima. Él es de del equipo rival, yo soy de la U, así que estoy contento, para mí, fíjate que el desayuno está muy, muy, muy dulce, la marraqueta crujiente y el café mejor. Oye, vamos entonces aquí a lo que nos conlleva. ¿Cuál será ese error que está cometiendo más del 96.2% de los inversionistas? Y este error que hemos hablado, que puede ser muy sutil, pero es el arriendo. Es uno de los primeros pecados que cometemos.
Y estamos hablando... ¡Qué trivial, Eduardo!
¿Y sabes por qué es el arriendo? Y yo creo que más que nada no es el arriendo en sí, porque todos sabemos que vamos a invertir en departamentos para arrendarlos, es algo lógico, es de perogrullo, no hay ningún, no, nosotros no nos vamos a ir a vivir, estamos comprando propiedades para poder invertir en propiedades, para poder arrendarlas, por lo tanto necesito la renta. Tú me decís, sí, pero yo pensé que era algo más, algo más oculto, una cosa, todos sabemos que lo tenemos que arrendar, sí, pero la gran diferencia, la marca, el momento en que nos empezamos a preocupar del arriendo. Y eso es algo que lo vemos en un principio, y cuando la gente entra, ingresa a la comunidad, como te decía, le hacemos las preguntas, ¿cuál es tu mayor desafío? El arriendo, el financiamiento, la información, etcétera, etcétera, o quizás los ahorros. Y de esas cuatro variables nadie pesca el arriendo. Y para comenzar a invertir, el momento de preocuparte del arriendo es antes incluso de pagar la primera cuota, antes de poner una firma en una promesa de compra-venta, etcétera, etcétera. Da lo mismo que tengas todos los cálculos sacados de cómo financiar, de a mí me da para pedir el crédito hipotecario cuando lo tenga, etcétera, cuando lo necesite, etcétera, etcétera. Pero equivocarte en el arriendo puede ser un error fundamental en tu estrategia de inversión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los ingresos. Los ingresos producidos por el departamento, que es lo que nosotros buscamos y a eso le llamamos nosotros la estrategia, es precisamente para eso. Y los ingresos producidos los produce solamente el arriendo. Entonces, yo meterme a un negocio donde no sé cuánto voy a ganar, no sé cuánto voy a recibir, es como pegarte un tiro en tus propios, con una pistola en tus propios pies. Es lo mismo que se hace en cualquier análisis para poder poner un negocio, para ver una estrategia. Nosotros vemos, a ver, ya, yo voy a comprar este producto, lo voy a vender en tanto. Por lo tanto, la diferencia entre los costos y la venta me va a generar la ganancia, el rédito. Pero ¿qué pasa si yo entro a ese negocio y digo, ok, sé cuánto me va a costar, sé cómo lo voy a vender, pero no sé cuánto voy a cobrar por eso? Entonces, puedes estar equivocado en la forma de cómo estás haciendo cómo estás haciendo tu estudio, cómo estás haciendo tu propia estrategia de inversión. Y ojalá esta semana deberías estar en condiciones de crear tu propia estrategia de inversión una vez finalizado el workshop. Y el arriendo va precisamente por ese lado. Saber cuánto yo voy a recibir, cómo lo puedo proyectar en un futuro, a cuánto podría llegar, qué va a pasar si yo lo arriendo el 1 de enero, qué va a pasar el 31 de diciembre, lo arrendaré al mismo precio. ¿Cuánto podré cobrar? Porque a lo mejor para mí tiene, oye, mi primer departamento de inversión y le pongo cariño y le tengo, pero amor al departamento. Hasta le pongo nombre, lo bautizo. ¿Pero cuánto me va a generar? Por eso cuando hablamos de que los departamentos se logran pagar solo, ahí está una de las diferencias. Eres tú el que tiene que lograr hacer esto. Eres tú el que tiene que ver dónde vas a invertir, eres tú el que tienes que saber cuánto vas a cobrar. Y el mayor error es preocuparte de esto cuando te entregan las llaves. Y eso es lo que hacen muchísimas personas. Dicen, ok, pagué el pie, conseguí el crédito hipotecario, ya me lo pasaron, me entregaron las llaves, maravilloso el departamento. Y en ese momento tú dices, me voy a poner a buscar arrendatario. Que tengo que arrendar esta cuestión. Y es ahí donde nosotros lo tratamos de error, de pecado. ¿Por qué un pecado? Porque es súper fácil de equivocarse. Es súper fácil cometer este error. Si es la gracia de los pecados, pues por eso se llaman pecados. Están ahí. ¿A quién no le gusta comer mal? Pecado de la gula, el que come demasiado. ¿Cierto? Hay motivo en eso. El que come demasiado.
Son tentadores.
Son tentadores y están ahí, están a la orden del día y yo puedo cometer uno o más de uno, o todos. Si esa es la de hoy día, los vamos a descubrir, los vamos a ir analizando en profundidad uno por uno y créeme que este también va a aparecer dentro de esos pecados. Porque ojo, no hay que ser novato para cometer este pecado. No es solamente las personas inexpertas que cometen este. Hay inversionistas más avesados que también lo cometen. Dice, chuta madre, mira que tengo que arrendar esta cuestión. Pero yo había visto que sí, más o menos, este departamento se arrendaba en 250 lucas. ¿Qué pasa si se arrendaba en menos? O a lo mejor tú dijiste, no, yo creo que puedo cobrar 500 lucas por un departamento de un dormitorio y un baño. Y después llega el momento a la realidad y resulta que por ninguna parte se arrienda ese precio. Y ahí empezáis a volverte, ¿qué hago? Voy a tener que ponerlo, subsidiarlo yo, y ahí empezáis a buscar estrategia y ahí te puedes seguir profundizando el error. Así que creo que ha quedado claro del tipo de error del cual vamos a hablar el día de hoy. Pero aquí me gusta aquí esta frase. Se acuerda
porque...
No, dale.
Así es porque cuando hablamos del arriendo, en la slide anterior, el arriendo, como se podrán haber dado cuenta luego de la explicación de Eduardo, es mucho más que simplemente buscar un buen arrendatario que pague bien y que cuide tu propiedad. Tal como decía Eduardo, es insuficiente con saber que tengo que buscar un arrendatario. Además, debo entender que debo buscar ese arrendatario con anticipación. Y cuando hablo de buscar, me refiero específicamente a buscarlo, digamos, desde el punto de vista el avatar, ¿no? Que sería el arrendatario ideal. ¿Cuál es el tipo de arrendatario ideal al cual quiero apuntar? Quiero apuntar a una persona triple A que acostumbra a vivir en los Barnechea, Las Condes, Vitacura, Chicureo, barrio super alto de Santiago, o estoy buscando a una persona de clase media, forzada, que trabaja día y noche para sacar adelante su familia y que eventualmente la única razón por la cual arrienda tu propiedad es porque no sabe que puede eventualmente comprarse un departamento para inversión. Es decir, el arriendo, la razón por la cual esto puede ser un pecado es porque además de tentador, me estoy comprando un departamento para arrendarlo con el claro propósito de arrendarlo, no puedo cometer el error de que cuando me estén entregando las llaves, recién ahí me preocupo del arriendo. A lo mejor, para cuando me entregan el arriendo, el departamento en arriendo, recién en ese momento me doy cuenta que el valor del dividendo que calculé no encaja con el valor del dividendo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo voy a dejar a nombre y gracia del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero la suerte a lo mejor te va bien. Yo en su momento con mi primera inversión tuve relativamente buena suerte. Con el tiempo me di cuenta que si bien es cierto tuve relativamente buena suerte, les voy a explicar por qué en unos instantes más, la realidad es que el comportamiento del valor del arriendo no es lineal en el tiempo. Tiene un comportamiento de crecimiento y luego de estabilización. Y uno en algunos momentos puede incluso tener disminuciones. Dependiendo de factores macroeconómicos, políticos, de cambios en planos reguladores, de oferta. En definitiva, depende de la oferta y la demanda. Si la demanda crece mucho y la oferta no crece acorde a eso, pues tenemos un exceso de demanda, aumento de precios. Si por el contrario, hay un aumento de demanda, pero al mismo tiempo aumenta oferta, entonces pues tenemos un precio de equilibrio igual o menor. Y por ahí va la historia. Entonces, ¿cómo puedo saber el valor del arriendo de forma anticipada? O sea, si es tan importante anticipar el perfil del arrendatario y conjuntamente el valor del arriendo que yo voy a definir, ¿cómo defino ese valor de arriendo? Porque claro, me encantaría tener un departamento en Vitacura. Porque ahí el perfil del arrendatario supuestamente es mejor. Según nuestra experiencia, en base a el historial que tenemos, lamento informar que los mejores pagadores de arriendo no son del sector oriente. La hipótesis que tenemos detrás de esto no es porque sea gente mala, sino que más bien es porque uno tiene unas ganas de vivir en un sector más seguro, de mejor calidad de vida, bla, 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 y se tiende a tirar, como mi madre decía, el peo más arriba del poncho. Es decir, vivir con un estilo de vida que es más arriba del real y empieza a tener un comportamiento de financiero irresponsable. Por el contrario, personas que, a ver, esto no es una ley, ¿ok? Pero hemos notado esa tendencia, ¿sí? Por supuesto que la excepción está en la regla. Más bien en este departamento que están en torno a los 3.000 UF, 1.000 UF para arriba, 1.000 UF para abajo, es decir, un intervalo entre 2.000 y 4.000 UF, en ese intervalo, media de 3.000 UF, encontramos muy buenos arrendatarios. Casualmente es donde mayor cantidad de arrendatarios existen. Si me voy muy arriba, oferta la demanda dice de que hay muy poquitos arrendatarios que estén dispuestos a pagar arriendos de 2 millones, 3 millones de pesos. Hay, pero muy poquito. Y si me voy muy para abajo, entonces nos pasamos a viviendas sociales. Corremos riesgo de arrendatario ya de un nivel muy bajo, que tiene un nivel de exposición o vulnerabilidad muy alto. Les pasa cualquier cosa, accidente, pierden la pega, no aguantan un mes. Ahorro igual a cero. Entonces hay un intervalo, fíjate, bien interesante, que está en torno a las 3.000 UF, que es el punto dulce donde a nosotros nos gusta apuntar. ¿Se dan cuenta? Arriendo entre los 350, 450 mil pesos, departamentos de uno o dos dormitorios. ¿Quiere decir que un departamento estudio es malo? No, para nada. Si te permite entrar, entonces le apuntas a el escalador, ¿eh? Que parte las 2.000 UF, las 1.800 UF, y comienza a escalar a las 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, a lo largo del tiempo. Entonces, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, y te dejo responderla a ti, Eduardo, es: ah, ok, voy entendiendo, el perfil de arrendatario es importante, no basta con el... ok, Entonces, un buen arrendatario nace más bien de un buen propietario, que elige bien el tipo de propiedad, que está definido para un tipo de arrendatario. Ok, tiene sentido, pero si los arriendos son tan importantes porque representan nuestros ingresos, las rentas, los ingresos totales me refiero. Viste que, como decía Eduardo, la utilidad es igual a ingresos totales menos los costos totales. Todo lo que entra menos todo lo que sale. Y si ahí me tenés, todo lo que entra viene del arriendo. Todo lo que entra viene del arriendo, ¿cierto? Todo lo que sale pues viene del dividendo, de las contribuciones y reparaciones e imponderables, digamos, imprevistos, otros, principalmente. No es mega complejo esto, sino no nos van a raptar de la NASA, no se preocupen, que no nos van a raptar de la NASA, ¿ok? No es más complicado que eso, es un negocio simple, simple, simple. El que se quiera complicar la vida y quiere sacarle más lucas a su negocio, ningún problema, renta corta, es decir, los ingresos totales van a depender del precio de la noche multiplicado por la cantidad de noches que tengas arrendado en huéspedes de tu departamento. Y eso te hace ganar más plata, tienes costos también un poco mayores, se hace un poquito más sofisticado, pero analizado, pero revisado de una forma profesional con una empresa que te ayuda a la administración, es totalmente posible. Ojalá puedas invertir en un departamento que te permita ambas cosas. Cosa que si te va mal con la renta corta, te puedes cambiar a la renta anual. ¿Cachai? Ningún problema. No, mucha pega. Me equivoqué. Y me voy a la renta anual. O si rentaste anualmente, te puedas cambiar a la renta corta. Si te quedaste corto de lucas, ¿cachai? Porque tenés costos muy altos. ¿Cachai? El dividendo te quedó muy alto. Entonces, por lo tanto, quieres cambiarte a la renta larga para poder compensar el dividendo con el arriendo. Esa flexibilidad es importante tenerla en consideración. Sobre todo hoy en día, quizás antes no, pero hoy en día el arriendo por Airbnb, por Booking, llegó para quedarse. Es tendencia mundial y Santiago, Chile, no es la excepción. Y digo Santiago específicamente porque el Airbnb no es exclusivo de los sectores vacacionales como Concón, Viña, La Serena, Pucón, Puerto Vara. No. Incluye Santiago también. Y diría que Santiago es mucho mejor porque tiene estabilidad durante todo el año. Se arrienda de vacaciones, se arrienda para medicina, se arrienda para cosas de negocio. Arrienda todo el año. Entonces, la pregunta que te quiero hacer a ti, Eduardo, ahora que entendemos todos estos puntos clave, importantísimos, es si los ingresos totales necesitamos que sean cada vez más altos, porque queremos que nuestro negocio sea cada vez más rentable, nuestros costos lo más bajo posible, nuestros ingresos lo más alto posible, ¿dónde se produce ese fenómeno? ¿Y qué variables hacen que este fenómeno ocurra?
Sí,
sí, bueno. Un poquito más sobre eso.
Claro que sí. ¿Qué características debe tener el barrio para que siempre tenga arrendatarios? Una de las características de nosotros, que la gente, hay términos que los vamos a empezar a asimilar para la gente que viene recién entrando a la comunidad, que pueden ser quizás un poquito etéreos, pero para las personas que ya están en la comunidad son bastante comunes. Ya pasan a ser, es como el idioma que hablamos. Y acá nosotros hablamos, por ejemplo, de los barrios, y los barrios emergentes y los barrios consolidados. ¿A qué nos referimos consolidados? La palabra lo dice, que ya tiene una consolidación, que ya pasó durante el tiempo, que ya tuvo un peak, que ya no van a pasar más cosas en ese sector. ¿Por qué? Porque ya se consolidó, pues ya llegaron los colegios, ya llegó el metro, ya llegaron, el mall, ya llegaron los supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintas cosas que pueden suceder que ya consolidaron, porque ya llevan tiempo en ese momento, ¿no? Y no hay más espacio para que siga pasando. Por ejemplo, un barrio consolidado, podríamos decirlo, Ahumada con la Alameda. ¿Qué va a pasar en la calle Humana? No la van a echar abajo. Ya llegó el metro, se han ido cambiando las tiendas, etcétera, etcétera. Otros barrios consolidados, no sé, el sector oriente, el Parque Arauco. Claro, cuando no está el Parque Arauco era emergente, cuando ya está el Parque Arauco consolidadísimo, con tiendas, con todo, como ha ido creciendo, sigue creciendo, sigue en aumento, pero a nosotros la plusvalía nos pega poquitito, ¿eh? De a poquitito va subiendo. Un barrio consolidado a diferencia de un emergente, que el emergente son lugares que pueden pasar no solo en Santiago, o sea, en todo Chile, son lugares donde hay cosas que están pasando, hay cosas que están sucediendo que van a ir a mejorar el barrio y que va a llegar a consolidarse. Eso es una realidad. En algún momento va a pasar a ser un barrio, no son emergentes toda la vida. Así como te hablaba del Parque Arauco, claro que el Parque Arauco fue emergente. Esa zona ahí del Parque Araucano en un momento no tenía mall, ahora va a llegar el metro. Kennedy no era de las como ustedes lo ven ahora, Kennedy antes era mucho más pequeñito. Antes en Kennedy, por ejemplo, ahí lateral Kennedy, lo único que habían eran casas. Me acuerdo que un tío mío tenía casa ahí en Kennedy, lo íbamos a ver. Cuando estaba recién partiendo el Parque Arauco, un poquito más arriba con Jerónimo Alderete. Hoy día no hay casas. En primera fila en Kennedy detrás, por lo general, hay departamentos. Entonces ahí vemos claramente qué pasó. Un barrio donde solamente se permitía construir casas, se permitió, cambió el plano regulador y se permitió construir departamentos. Llegó más gente, por lo tanto necesita mayores servicios y así crece este tema. Entonces ahí viene la pregunta, decir, bueno, ¿y dónde están esos departamentos, dónde están estos barrios? ¿Y dónde me conviene comprar mejor a mí? ¿En un consolidado o en un barrio emergente? Vamos a tocar también vamos a hablar muchísimo sobre este término, barrio emergente, porque los vamos a estudiar para que tú los puedas identificar. Y una de las cosas que identifica estos barrios principalmente son lo que hablé recién, los cambios en los planos reguladores que permiten, donde antes no se podía construir en altura, hoy día sí se permite construir en altura. Son muy apreciados por las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque además esos barrios por lo general no vienen solamente con el plano regulador, viene con una transformación de ese barrio, la cual también no solamente le gustan las inmobiliarias que construyen edificios. Un supermercado, un mall, si bien el metro cercano, a lo mejor tiene hoy día, a lo mejor están construyendo hoy día que paralelamente se está construyendo un edificio y también se puede estar construyendo una línea de metro. Eso potencia muchísimo. Por lo general las inmobiliarias prevén esto, lo saben, tienen personas que estudian estos lugares y es ahí donde dicen ¿por qué? Porque a ellos también les interesa ganar esta palabra que se llama plusvalía, que es el aumento del valor del terreno. Si yo compro un terreno que me costó 30 UF en metro cuadrado, y cuando lo salga a vender va a costar 50, las inmobiliarias ganan ese diferencial. Muchas veces no es compro el terreno y construyo inmediato, muchas veces ellos ya lo tienen previsto, compran un terreno, lo dejan ahí, y en el momento que estén en condiciones, pum, sacan, comienzan con la construcción. Y nosotros, ¿cómo nos beneficiamos de eso? Precisamente con lo mismo. Durante el periodo de construcción, desde el momento que se empieza a construir esto, hay inmobiliarias que permiten poder firmar una promesa de compra-venta. Y es en ese momento cuando yo firmo una promesa de compra-venta, ese es el acto cúlmine. Que desde el momento que yo firmo la promesa de compra-venta, la plusvalía me la gano yo. No se la gana la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria se compromete a vender. Y se compromete a vender al precio de ese día. Al momento que tú firmaste la promesa de compra-venta. Y congelas el valor del departamento. La inmobiliaria lo puede seguir subiendo, sí, puede seguir subiendo durante el periodo de construcción, no hay problema. Pero yo me gané esa plusvalía. Durante el periodo de construcción, todo lo que yo firme, desde el momento que lo firmo hasta que congela el precio. Si me dice 2.500 UF, perfecto. Cuando me lo entregue, me lo vas a tener que entregar a las mismas 2.500 UF. Ojo, congelo el valor de la propiedad, no el valor de la UF. Que eso es total y absolutamente distinto. Ese tema para otro live. Pero principalmente, las características del barrio, ¿qué tiene que tener? Algo que tenga que vaya a suceder, que no sea consolidado, que sea un barrio emergente, que algo va a suceder, algo potente. En Santiago hay algo muy potente que se ve, que es el metro. La llegada del metro potencia mucho la valorización del terreno. Antes, donde no había metro, y hoy día sí hay, que antes yo tenía que tomar un colectivo o una micro quizás para llegar al metro y después tomar el metro y hacer lo mismo ida y vuelta. Si yo puedo irme caminando y estoy en un lugar que sé que va a llegar el metro, ayer vi un reportaje en la televisión de los lugares, cómo van a ser los vagones que van a llegar ahora en el metro. La línea 7, la línea 7 que va desde, que pasa por San Pablo, que viene desde Quilicura, hasta hasta Estoril. Dicen que hacer de los metros más modernos de Sudamérica y del mundo también. Se están ahí poniendo las pilas ahí, metro, para ver cómo. Hasta creo que va a venir con cargadores para los celulares por todos lados, ¿no? Va a venir con pantalla. Va a ser precioso. Pero adivina si tú inviertes hoy día en un lugar donde haya alguna estación cercana a ese metro, que no hay. Sector San Pablo, por ahí. Desde todo ese sector de Yungay ha vivido una transformación muy potente desde que se previó que iba a salir una línea de metro. Hoy en día está muy fuerte ese sector, por ambas cosas, porque la demanda está siendo elevada de personas. La otra vez fui a ese sector, no pasaba hace muchísimo tiempo, todo el sector del barrio Yungay. De hecho, fui hasta comerme un tremendo sándwich ahí a la Fuente Mardoqueo, que queda cerca, todo ese sector lo recorrí. Muy lindo, está muy cambiado. Yo iba hace muchos años para ese sector, trabajaba y tenía algunos clientes. Hoy en día está muy distinto y está con una creciente demanda. Hay muchos edificios, cambió el plano regulador y aquí hay otro detalle que te lo voy a dar, anótalo bien. Una cosa es que una inmobiliaria compre 10 terrenos en un sector a que 10 inmobiliarias compren terrenos en el mismo sector. Si una inmobiliaria compra 10 terrenos, está haciendo una apuesta. Que 10 inmobiliarias compren un terreno cada una, quiere decir que marca una tendencia. Algo pasó o algo va a pasar realmente en ese sector que va a potenciar el crecimiento, la valorización del departamento. Así que eso es como una característica que debería tener más o menos hablando del barrio. Como te dije, Ignacio, lo vamos a profundizar muchísimo durante esta semana. Yo creo que el tema de la ubicación es muy potente. Lo vamos a hablar incluso, yo creo que en las tres clases, al igual del arriendo que van ahí mancomunados, lo vamos a ir analizando en profundidad para que tú seas capaz, al final del workshop, de poder decir, mira, como inversionista, ya no vaya a ver de edificios que se están construyendo, ya vas a ver oportunidades de inversión, lamentablemente, por todos lados para ti. Cuando uno ve esta cuestión, empieza, y empieza ya a relacionarlo con todo lo que has aprendido durante esta semana.
Muy de acuerdo con todo lo que mencionaste. Tengo un par de observaciones, tomé nota aquí. El resumen que puedo concluir de lo que dijiste es que hay que invertir, debemos buscar invertir en sectores, barrios o áreas que son emergentes y no consolidadas. Es decir, en lugares donde están pasando o van a pasar prontamente cosas y no donde ya pasaron. Puedo subentender que esas cosas que tienen que pasar no pueden pasar 150 años hasta que ocurran, porque si no me compro un terreno en Calama, pero en el fondo en la mitad del desierto Atacama, y algún día van a construir edificios con ella. Esto tiene que ser como relativamente rapidito. Y sectores consolidados donde ya todo pasó parece ser no interesante, salvo hayan cambios en los planos reguladores, renovaciones, viste que realmente las municipalidades hacen renovaciones, o elementos relacionados con la conectividad, manifestaste tú. Por ejemplo, la línea 9 del metro. Conectando eso con lo que yo decía al inicio, es el sector de Estoril donde termina o inicia la línea 7 del metro, ya en construcción, que termina en Renca, pasando, digamos, desde Oriente a Poniente. Más por el sector norte del centro de Santiago, es decir, de la línea 1 un poquito para el norte. Comenzando en Estoril, insisto, hasta Renca. Voy a Estoril, Parque Arauco, esos sectores que hasta hace muy poquito, como dijo Eduardo, se podrían haber considerado consolidados, hoy en día, dada la nueva llegada del metro, están siendo nuevamente emergentes. El problema es que compramos un departamento en el Parque Araucano o en Estoril, me cuesta uno de un dormitorio en baño 7.000 UF. No me creen, vayan a cotizar. Y no sé usted, pero yo en el UF no me da. Prefiero mucho más dos departamentos de 3.500, por ejemplo. Pero es que mucho más, o dos de 4.000. O sea, si me da mi presupuesto para comprarme uno de 6.000, 7.000 UF, prefiero mil veces comprarme un departamento de unas 4.000, 4.500 UF. O dos de 4.000, 4.500 UF. Me consigo buenas condiciones en la forma de pago el pie y tu pumpa adentro. Vamos a hablar de ese tipo de estrategias dentro de poco más. Voy a preferir en lugares donde el precio del departamento está más cercano al intervalo que mencioné recién. ¿Y dónde ocurre esto? Bueno, todo el barrio de Yungay, ¿no es cierto?, que está tan de moda, está siendo refaccionado, como decía Eduardo recién, que es otra cosa de lo que era antes. Y lo segundo que me gustaría recalcar, y quiero que tomen nota de esto, porque cada vez que lo escuchen, quiero que por dentro ustedes digan, chucha, este man, se hace el experto y no cacha mucho. Escuchen, anoten esto. Nunca más hablen de comunas emergentes. No existen las comunas emergentes. Existen los barrios, zonas. Es más, puede ser esta calle del lado de aquí, sí, y del lado de allá, no. ¿Nunca se han dado cuenta que de repente tienen como una línea de edificios que son como una cuadra y media? Como una línea. Y del lado de la cuadra, de aquí para allá, puras casas, de aquí para allá, puro edificio. ¿Se han dado cuenta? Entonces, que alguien venga y me diga, si no lo sabías hasta ahora, no hay ningún problema, ¿vale? No te sientas mal, no estoy criticando. Pero que yo escucho un reel de una persona que se hace influencer del mundo de las inversiones y específicamente el mundo inmobiliario y que diga que una comuna en particular es consolidada, es que yo por dentro me digo, o me río o me pongo a llorar. O sea, hay que reírse para ponerse a llorar. O sea, es terrible. Es el barrio, señores. En una comuna, todo un ejemplo, comuna de Las Condes, ¿es una comuna consolidada? Mucho para decir, pero por supuesto, si es una muy buena comuna para invertir, es la mejor comuna de Santiago. Porque lo tiene todo, colegio, metro, va. ¿Será que es emergente? Muchos dirán que no. Y hablarán que no porque no saben que mira la línea del metro. Y los que lo saben dirán no, pero es consolidado. ¿Por qué? Porque es muy caro. Entonces, no se entiende muy bien los conceptos de lo que se determina o se entiende por un sector consolidado versus un sector emergente. Ahora que lo dijimos todos acá, parece ser obvio, pero hasta hace muy poquito no lo era tanto. Nunca más comunas, siempre barrios, sectores o zonas. Bien chiquitito. El comportamiento de la cuadra de acá es distinto a la cuadra de allá. Uno de los otros secretos que puedo tener para el tema del arriendo, que es el tema del día de hoy, es decir, que yo tenga arriendos más altos, es compro barato y arriendo caro. ¿Sí? Una de las formas de hacer eso es comprar en etapas muy tempranas, es decir, en etapas de blanco o planos, y luego que ese precio de ese departamento o de ese metro cuadrado construido terreno aumente rápidamente. Eso no me sirve que sea en la mitad de cierto Atacama, porque si bien es cierto va a aumentar el precio, crece demasiado lento. Necesito que esto sea relativamente rápido. No siempre se produce. ¿Bien? Por lo tanto, si ocurre, fantástico. Si no, tengo que estar preparado a las fluctuaciones del mercado. Por eso, nunca llevar las finanzas al límite. Si bien es cierto, suena entretenido esto, el multicrédito, me compro 4 departamentos con el pie de uno, que se puede, hay que hacerlo con responsabilidad. Siempre. ¿Eh? Esto me lleva al tema de la reunión de análisis. Señor director, por favor, como le dije, póngame, por favor, los banners, comparta todo el área de miembro, área de miembro, área de miembro. El área de miembro, les voy a hablar un poquito más sobre lo mismo que estamos hablando acá, pero el tema de Airbnb, es decir, arriendo corto, arriendo por noche. Pero antes de eso, voy a aprovechar de compartirles el área de miembros. El señor director, como decía recién, acá abajo ha puesto recién el link que les permite llegar al área de miembros, así como lo va a compartir en los comentarios, tanto de LinkedIn como de YouTube y Facebook. Pero dije LinkedIn, me refería a Instagram, Facebook, bueno, LinkedIn también estamos transmitiendo en vivo, incluso Twitter, que no es nuestra red favorita, pero bueno, ahí está. Brokersdigitales.com/miembros. Van a llegar hasta acá. Esto es lo que se conoce como la ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria. Le voy a hacer un zoom para que se vea mejor. Ahí está. Entonces puedes ver workshop, work de trabajo, shop de compra, ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria. Es desafío porque será una semana desafiante. Ruta, porque es una especie de camino, son 10 pasos que ya les voy a explicar de qué se trata. Word, porque esta semana trabajaremos bastante en 3 clases más estas actividades de la mañana que vienen a complementar las clases de la noche. El día de hoy fue una especie de preparación para la noche, una especie de previa. Este es uno. Es tan importante que le dedicamos una clase completa. En la noche vamos a tener que pasar por los otros pecados capitales o errores, de una forma más rápida. Y el primer paso, fíjense ustedes, es uno que considero el más importante. Después de ver las instrucciones, que son básicamente parecidas a las que estoy dando acá, ustedes deben ingresar a los grupos de WhatsApp. Y por grupos de WhatsApp me refiero a los nuevos grupos de WhatsApp. A estos nuevos grupos de WhatsApp vamos a mandar los enlaces de todas las actividades que vamos haciendo. Si no estás en esos grupos, no te vas a enterar. No vamos a comunicar por email y no le vamos a comunicar de todas las actividades a los otros grupos. Los grupos viejos. Entiéndase viejo de hace, no sé, octubre del año pasado. Bien, le vamos a dar una tolerancia de 3 meses. De momento, porque de aquí a poquito ya nos vamos a ir a trabajar solamente con los grupos nuevos, con la gente que viene recién llegando. Lo que ya no siga este tiempo tendrá que ser lo suficientemente vivo para cambiarse a los grupos nuevos. Eso facilita la administración de los grupos, chiquillos. Estamos un poquito cansados de administrar 900 grupos. ¿Okay? Ese es el problema. Pero a estos grupos, como te decía recién, vamos a compartir la información, en este caso particular, el enlace que les permitirá participar de la clase 1, que básicamente es hoy día lunes 8 de abril a las 19 horas y aquí encontrarán el resto de las actividades. Además, cada vez que avancen en una de estas 10 etapas, irán avanzando, además del sentido y dirección correcta, la velocidad la pones tú, ir ganando monedas que te permiten ir ganando premios, como decía recién, eventualmente puede ser reuniones con Eduardo, reunión conmigo, con el señor director, con la gente de la recuperación del IVA, con más cuotas. De repente la cuota más cantidad de cuotas te permite que la cuota te quede más bajita. De pronto antes no podías invertir, pero ahora sí puedes invertir. Descuento en el mobiliario, sobre todo eso es importante en el caso del arriendo por tipo Airbnb. Y con eso me lleva al último punto, penúltimo en realidad, porque vamos a pasar a preguntas inmediatamente, que es, oye, ¿qué onda todo el Airbnb? ¿Cómo funciona? Explícame un poquito más. Bueno, el arriendo por noche, por semana o por mes, se le conoce como renta corta. La renta corta es el número de noches que tengo en mi apartamento arrendado, o sea, la cantidad de noches multiplicada por el precio por noche. Los precios, además, son precios dinámicos. Entonces, tú le puedes sacar mucha más plata a un departamento. Todos saben que las noches, que el mejor negocio inmobiliario es la hotelería, porque le sacas la mayor rentabilidad al metro cuadrado que tienes como propietario. Y desde que llegó esta aplicación Airbnb, no es la única, hay muchas más. VRBO, Booking, y hay chorrocientas más. Esto es una red, una malla de agencias de viaje, tour operadores, Global Distribution System, GDS, Online Travel Agencies, bueno, hay muchas, ¿ok? Y hay empresas que se dedican al rental, que es la búsqueda de estos huéspedes. Esto es importante para que ustedes, regiones, no se preocupen con la búsqueda y tampoco se transforme en un segundo empleo. Y finalmente también hay empresas que se dedican a la administración, esos cambios de sábanas, ropa, mantención del mismo mobiliario del departamento, etcétera. Pero, tiene que ser además un tipo de edificio que permita la administración legal del edificio. En Sao Paulo existen los edificios híbridos. En Santiago, bien, llegó para quedarse. Un híbrido es un edificio que tiene para huéspedes y tiene para gente que quiere vivir. Entonces, o lo parten por la mitad del edificio o hacen dos torres. Las dos opciones funcionan bien. ¿Sí? Entonces, si en los estatutos de copropiedad está claramente estipulado que es posible, lo puedes hacer. Por eso los departamentos tienen que ser considerados estas variables de los tipos de ingresos que puedes tener en tu departamento. Por eso que decimos que es un error. Y lo otro que quería mencionar también, y con esto paso a preguntas, mis estimados amigos, estimados amigos, es lo siguiente. Aquí tengo la fotito. La voy a descargar rápidamente, que nosotros dijimos el error 96.2%, ¿cierto? Bueno, y nosotros no tan solo decimos, además demostramos, que sabemos que no nos creen mucho lo que decimos, así que vamos a tener que demostrar. Y si me da unos minutos más, descargas, y abrió, me voy para, no, aquí estoy bien en este. Detener, compartir pantalla, ventana, aquí está. Ahí se ve. Entonces tú puedes ver aquí que de 900 encuestados, dado el cual completaron la respuesta, el 93.7% respondió a esta pregunta, el 3.8% dijo que le interesaba el tema o que su desafío más importante a la hora de pensar en departamentos era la administración, es decir, el arriendo. 96.2 es lo que nos preocupa. Otra cosa que no sea la administración, pues la información, el arriendo, los ahorros o el financiamiento. Eduardo Pavés, te dejo comenzar. Espero que este tema les haya gustado, les haya sido interesante. Esta noche, hoy a la clase número 1, 19 horas. Ok, déjame ver si es que encuentro otro banner que sea mejor. No diste la hora. Hay que revisarlo todo en este país. Bien. Error sutil. Pregunta.
Vamos a preguntas. ¿Cuáles fueron las dudas que atacaron aquí a nuestros inversionistas? Puros inversionistas, algunos ya, que van a hacer prontamente. Jacqueline nos dice, hola, buen día. Yo desde diciembre que estoy en vacancia, aunque contrate Asset Plan, pero aún no pasa nada. Sí, lo que pasa es que está sin acepto. Perfecto. Y aquí hay que tener ojo ahí. Espérate, y aquí también nos sigue complementando la pregunta. Nos dice... 330 mil pesos un dormitorio en un baño, ya bajé el valor y no quiero bajar más. ¿Me recomiendan seguir esperando? A ver, una de las cosas que
la hay
que hacer
es la respuesta.
A ver, dale.
¿Sí? A ver, yo me enfrenté igual que ustedes o que tú, Jackie, al mismo problema, ¿ok? Me enfrenté a la situación en donde tuve que tomar una decisión. Y que básicamente, o bajo el valor del arriendo o me quedo esperando. Entonces, hagamos un cálculo matemático, que es el mismo que hice yo. ¿Desde qué fecha me dice que está esperando?
Desde diciembre. 3 meses.
Diciembre. 3 meses. Diciembre, enero, febrero, marzo. Supongamos que sea de 31 de diciembre o si quieren lo hacemos de 1 de marzo. Bueno, si dijo diciembre, desde diciembre que le duele, no creo que sea del 31 de diciembre, por lo tanto... Vamos a poner 4 meses. Ella quiere 3.30. Ayúdame con la calculadora. A ver aquí. Compartir pantalla. Ventana. Calculadora. Aquí, ¿tenemos calculadora? Tenemos. Le tenemos calculadora. Entonces, 3.30. Por... Voy a poner 3.5, en el fondo voy a considerar que diciembre fue la mitad. Bien, has dejado de ganar, que es lo mismo que perder, 1.155.000 pesos. Y si lo bajas hasta 290.000 pesos, es decir, te aseguras de ser el departamento más barato, no 50% más barato, el más barato del edificio. Si todos arriendan en 3.30, tú lo arriendas en 3.20. Si todos te arriendan en 300, tú la arriendas en 295, etc. Entonces voy a suponer de que el arriendo esté en 290 mil pesos. ¿Sí? Es decir, no quieres perder 40 mil pesos por mes. ¿Sí? 40 mil pesos por mes. Opa. 40, 1, 2, 3.
120.
Claro, 100.000. ¿Cuánto era? 1.150.000, ya se me olvidó.
Sí, 1.155.000.
55. 1, 2, 3. Ya. Dividido en 40.000 pesos. Te vas a demorar por esa decisión que tomaste de no bajar el precio, porque yo no pienso bajar el precio. Te vas a demorar 28 meses en recuperarte cuando encuentres a ese arrendatario que esté dispuesto a pagar 3.30. una vez que lo encuentro. Entonces, por lo tanto, si me preguntas mi opinión, asume la pérdida, baja el precio y arriéndalo ya. Es mucho más caro no arrendarlo que arrendarlo a un menor valor. Una vez que tienes el arrendatario adentro, lo ajustas por inflación o cuando cambien las situaciones macroeconómicas del sector o la demanda y oferta del sector, le subes el valor del arriendo como corresponde. Es decir, en vez de renovar contrato, cambias el arrendatario o le subes el valor del arriendo un poco. Si todos los departamentos del edificio están más caros, el tuyo también. Así de sencillo. Hoy en día, los arriendos están más baratos de lo que debiesen estar, producto que venimos saliendo de un periodo inflacionario gigante, de 30%. Del 2020 al 2023, tenemos un 30% de inflación, una locura. Es como haber subido el arriendo de tu departamento 30%. 30%. Es decir, si lo arrendaba ya 200 mil pesos, hoy día vale 300 mil pesos, ese mismo departamento. Y no ganas más plata porque tú tienes que compras las mismas cosas con 300 mil pesos hoy día que antes con 200 mil pesos. Hice un valor aproximado para no entrar a la calculadora nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, basta, volvimos a un estado en donde la inflación está controlada, por lo tanto, una vez que disminuyamos el desempleo, dado que nadie está construyendo, no sé si sabe, pero hay un exceso de oferta, los edificios se construyeron, se terminaron, y dadas las restricciones de crédito hipotecario que todo el mundo conoce, no se están vendiendo. Están todas las construcciones paradas. Si la oferta en los próximos 2 años va a estar reprimida porque hay un exceso de oferta hoy día, adivina, buen adivinador, cuando hay exceso de oferta y sobredemanda. Los precios suben. En los próximos 2 o 3 años, los precios de los arriendos se van a disparar en toda la comunidad. Probablemente en todo Chile. Porque es un fenómeno macro a nivel país. Lo que pasó en Santiago, pasó en Iquique, en Arica, en Concepción, un poco más, un poco menos, ciertos barrios un poco más, ciertos barrios un poco menos. Por ejemplo, si en Estación Central me pasó a mí, yo tengo 5 departamentos en Estación Central, en la cuadra donde yo invertí, no lo vi. Yo me dedico a esto, no me di cuenta que en las cuadras redondas se estaban entregando 3 edificios de renta residencial, cada uno con 200 departamentos. Entonces, se entregaron prácticamente todo en el mismo momento, se produce un exceso de oferta. Esa es la razón por la cual me vi la obligación de bajar el arriendo. Tengo que ser paciente y esperar a que los arriendos vuelvan a subir en los próximos 2 y 3 años. Pero ha respondido Jacqueline, no te quiero retar, respuesta corta, baje el arriendo, asume la pérdida y vamos para adelante.
Así es, espero que te haya quedado claro, Jackie. Acá nos pregunta, ahí sí. No me aparece la pregunta.
Opa. Sherry Garrido, Sherry, ¿cómo estás?
Nos dice, hola, opinión respecto a Estación Central. Si sigue siendo interesante invertir ahí a pesar de la publicidad que tiene y que el perfil del arrendatario, ¿ya? El perfil del arrendatario que hoy hay ahí. Y eso es, bueno, la verdad, y tú lo comentaste un poquitito, Ignacio, es una realidad. Hay ciertos sectores de Estación Central y, ojo, lo mismo nos referíamos nosotros. No llevemos a una comuna completa a situaciones que se están dando en puntos específicos de una comuna. Así como los barrios emergentes y barrios consolidados son puntos específicos dentro de la comuna, claramente hay un problema, hay sectores de la comuna de Estación Central, la cual se está cometiendo un error, está llevando a toda la comuna a algo que no es real. O sea, problema de seguridad lo vemos, el sector de MEIX, que ahí en plena Alameda, ¿está teniendo problemas de seguridad como muchos otros sectores de Santiago? Sí. O sea, si tú me preguntas hoy día, claro, quizás yo no compraría un departamento de inversión en MEIX y en todo ese sector de al lado. Hay un problema con la gente, cómo vive y el, ¿cómo se llama?, el mal vivir, entre comillas, que tienen. Claramente ahí no, pero si yo me voy a un sector dentro de Estación Central, más hacia, por ejemplo, hacia el lado de Las Rejas, hacia ese sector límite ya hacia Maipú, la verdad que la demanda de arriendo sigue siendo alta, los precios se han mantenido, no hemos visto una baja considerable, sí, no, ¿sabéis qué? Los edificios se están quedando pelados porque nadie los arrienda y de 300 lucas se vino a 150 el arriendo para poder arrendarlo. Eso es un fenómeno que no está ocurriendo. Ahora, ¿Hay más barrios en Santiago? Sí, hay más barrios en Santiago. ¿Dónde nos estamos viendo? Que mira, coincide aquí un poquitito. No sé si queréis complementar algo aquí con Claire, con Cherry, no con Claire. Ignacio, o paso a la siguiente pregunta que viene con esta.
¿Viene complementada con esta? A ver, dame un segundo.
No, viene ligada, son ligadas. Van más o menos hablan un poquito de lo mismo, ¿no? En el fondo de la ubicación.
Sí, ok, a ver, vamos por partes. Como decías tú, no hay que estigmatizar una comuna completa por un barrio o sector. Estación Central, históricamente, y continuará siendo así, sobre todo la línea 1 del metro que mantiene Estación Central, es una comuna que históricamente, y como decía recién, probablemente continuará teniendo una altísima demanda de arriendo y creciente. Lo que pasa es que del 2010 al 2014 aproximadamente, existió un problema en la comuna, producto de que la municipalidad no tenía una densidad poblacional, no tenía límite en la densidad habitacional. Eso produjo los famosos guetos verticales. Entonces, aquellas personas que invirtieron en guetos verticales tienen una calidad de vida y atraen a un tipo de arrendatario que no es el que más, el más adecuado. Luego se restringió esto, se regularizó y, por supuesto, hoy día encontramos departamentos de 150, 200, 250 departamentos aproximadamente, lo cual de unas calidades superiores a los famosos guetos verticales. Y como te decía recién, dado que siempre existía un exceso de oferta, un exceso de demanda de vivir ahí, hoy día, no tan solo en esa comuna, en todo Chile hay un exceso de oferta, hay mucho edificio entregado que no se ha logrado vender, por las razones que expliqué recién. ¿Quiere decir que es mal negocio invertir ahí? Depende. Si tú quieres una rentabilidad inmediata, ahora ya, quieres esperar más, que sea rápido, quieres hacer lo que yo le llamo un ciclo corto, de 4 a 6 años, o menos, 2 a 3, Estación Central tal vez no sea tu comuna. Quizás más cercano a la línea 7 del metro, sería lo tuyo, porque el metro viene de aquí un poquito más, un 2, 3 años más, la línea 7. Entonces esto es rápido. Compraste hoy día, llegó el metro, vendiste. Rapidito. Estación Central te toca esperar un poquito más. Te toca esperar de que se vendan esos edificios. No se van a construir más porque es peligroso. Tiene que esperar que llegue la comuna, que ordene toda esta cuestión, que vuelvan a llegar, que se produzca un exceso de oferta nuevamente y ahí los precios van a volver a subir. Así es sencillo. Pero hay que tener paciencia. ¿Cuánta? 5 años, 8 años. Es decir, de más largo plazo.
Claro. A mediano plazo. Juan, una cosa, mira, para aportar ahí en la pregunta que haces. Dices, el sector San Pablo, todos los días aparecen problemas de seguridad en las noticias. Si nosotros invirtiéramos por lo que dicen las noticias, nadie invertiría. Nadie haría nada. Ojo con basarse muchas veces en ese tipo de noticias para tomar tus propias decisiones de inversión. Dime si no has escuchado, las tasas por las nubes, es lo peor que ha ido en la historia, el sueño de la casa propia, ya nadie más en Chile va a poder comprarse su casa propia. Falso. Nosotros en la clase número 3 del workshop vamos a decir cómo poder invertir incluso en tu casa propia a través de los departamentos de inversión. Entonces, no nos quedemos con las noticias de las 8 de la noche. Eso es muy importante. Y que la verdad, hoy día noticias dan todo el día y puras noticias malas. Tomemos como viene y vamos avanzando en base a nuestras propias decisiones, ¿no?
Mira, interesante lo que dice Leslie Muñoz. Dice, yo realicé lo que comenta Ignacio respecto a la baja en la pandemia. se quedó sin arrendatario, como estaba difícil la situación, lo bajó 280, probablemente le tuvo que haber dolido hasta el alma ver ese cambio, esa baja. No podía cubrir el dividendo total, totalmente entendible, aceptable. Yo me preparo para lo peor y espero lo mejor. Siempre me dejo un porcentaje de error. Y ahora lo tiene arrendado en 450, imagínate, ahora. Y con todo el efecto inflacionario por medio, o sea, bacán, Leslie, te felicito. Aquí nos hacen preguntas más específicas. Esta me encantaría, como son las 10:23, Eduardo, me gustaría responder, porque ya hablamos N de barrios específicos, pero aquí me hace una pregunta muy interesante, que es la de Edgar, que nos dice, oye, ¿dónde encuentro esos sectores barrio emergente que combinen ambas cosas? Déjame tratar de responderte esta pregunta corta. Si tú quieres extenderla, Eduardo, hazme el gran favor de extenderla. A ver, yo trabajé en turismo cerca de 15 años. Yo me dedicaba al turismo receptivo. Eso es traer pasajeros del extranjero a Chile. Tenía que recorrer todos los hoteles de Santiago, todos los paseos turísticos de Santiago y además de regiones. Yo viajaba muchísimo dentro de Chile y después fuera de Chile a vender lo que tenemos en Chile. País maravilloso. Dentro de los hospedajes, del mundo del hospedaje y particularmente de la renta corta tipo Airbnb, hoy en día se está valorizando mucho el sector centro histórico y, como el centro histórico está caro, un poquito hacia afuera. Es decir, barrios clásicos, emblemáticos, como el sector de Yungay, sobre todo ahora que se van a ver influenciados positivamente por la llegada de la línea 9 del metro. Hoy día Yungay tiene una muy buena conectividad, pero va a quedar aún mejor conectándose con múltiples otras líneas gracias a la llegada de la línea, dije 9 parece, me refería a la,
sí, es la línea 7.
Con la línea 7 del metro. La 9 también va a afectar, no tanto porque está un poquito más lejos, pero igual, dada la 7, te puedes conectar por lugar también. Lo que dije recién, ese sector de Yungay, por ejemplo, es excelente. Otros sectores, cualquier cosa que esté vinculada a la línea 1 del metro, inclusive sectores más complejos de analizar, como por ejemplo Estación Central, podrían eventualmente también ser considerados para el Airbnb. Yo mismo, durante el año 2000, del 2012 al 2016, nosotros vendíamos un departamento para huéspedes ahí en Estación Central, justamente de una inmobiliaria que se caracterizaba por construir edificios de tipo gueto vertical. Y uno de los edificios que construyó lo adaptó, le puso abajo una sala de comedor, le puso una recepción y era lo que más vendíamos, porque la relación precio-calidad era bastante buena. Ahora sí, eso, Estación Central, largo plazo. Entonces encontrar unas muy buenas ofertas, ¿cachai? Es la opinión que tienes tú, Cherry, Cristian, la tiene la tele y la tienen la mayoría de los inversionistas. Y las inmobiliarias que tienen sus inversiones ahí, les cuesta vender pues, por estas razones. Adivina, buen adivinador, ¿dónde van a encontrar las mejores ofertas? Donde hay un exceso de oferta que les cuesta vender. Esa es mi opinión. Cierta o errada, sí, es la mía. Yo tengo 5 departamentos en Estación Central, los tengo arrendados todos. Me demoré un mes y medio aproximadamente en arrendarlo. Y de los departamentos, tuve cambio arrendatario en diciembre de 3 de ellos. Y tuve un cuarto cambio en Lovía. Y se demoraron aproximadamente 45 días promedio. Y digo 45 días porque le tuve que sumar 2 semanas que se demoró el contratista en entrar, hacer las reparaciones y salir, que la cotización, que la probé, que ponerse de acuerdo un administrador con el otro administrador, porque además se me ocurrió hacer la estúpida idea de cambiar de administración junto con el cambio de arrendatario. Nunca hagan eso. Cambian al arrendatario y después cambian al administrador. O antes de cambiar al arrendatario, cambian al administrador. De los traspasos correspondientes, de contrato, de garantías, de toda la documentación correspondiente, fotografía, etcétera, etcétera, y después eventualmente te preparas para un cambio de arrendatario. Oye, 10:28, Eduardo, entonces, con esto dicho, Brokersdigitales.com, miembros, asegúrense de estar en los grupos de WhatsApp. Una última vez se los voy a explicar para que lo puedan compartir. No sé si hay palabras clave, dame un segundito. Solamente verificar una cosita aquí, Eduardo, por favor. Así, una cosa más. La palabra clave del día, departamentos. ¿Qué significa esto? Les voy a mostrar aquí con el área de miembros. Bien, tenemos la siguiente situación. Ustedes pueden ver de que en el recorrido del workshop tenemos varios pasos. El paso 2 es pedirse una reunión con un analista, ¿vale? El paso 3 es participar de estos lives. ¿Y cómo sabemos que ustedes van a participar de estos lives? Como pudieron ver, los que participaron son bastante enriquecedores, complementan bastante. Son duros, son largos, son conversacionales. Mi cerebro va para la izquierda, el de Eduardo para la derecha. De repente nos juntamos, nos cruzamos. Hay preguntas, nos vamos para arriba, para abajo. Pero son entretenidos, es como tomarse un café. Yo estoy tomando agua, un poquito enfermito. Pero al jugar, ¿no es cierto? Tú puedes aquí en la parte de abajo colocar, Eduardo, ¿cómo es la palabra? ¿Arriendo o arrendatario?
¿De qué? Depende. ¿Arriendo o arrendatario? ¿De qué?
Perdón, departamentos, la palabra clave. Departamentos.
Departamentos.
Enviar. Yo ahí me gano algunas monedas extra por participar de esta clase número 3. Bueno, yo ya la había terminado, ya cumplí con la meta, que son colocar al menos 5 palabras claves. Y ahí se me activa la etapa 4, que es la clase 1, la 5, que es la clase 2, la 6, que es la clase 3, y el resto lo vamos a dejar a la sorpresa de Dios. Igualmente, los que estén en los grupos de WhatsApp, lo cual encuentras en la clase, en la etapa número 1, en la etapa 1, al iniciar el proceso, lo primero que encuentras es el link para ingresar a los grupos de WhatsApp. ¿Vale? Señoras y señores, ¿sabes qué, señor director? Hágame el favor. Es tan importante estar en los grupos de WhatsApp. ¿Por qué no comparte aquí el link brokersdigitales.com acceso grupo? Déjeme verificar lo que esté correcto. brokersdigitales.com/acceso grupos. Déjeme verificar lo que esté correcto el enlace y yo se lo comparto. Acceso a grupos. A ver. No, también no. Entonces, biblioteca de links. Ya, no lo pillé. Bueno, después lo buscaremos. Tampoco lo encuentro en la lista de links, así que área de miembros. En el área de miembros encontrarán el enlace que les acabo de mencionar. ¿Vale? Ahí se lo copio acá, de pronto. Copiar dirección del vínculo. Ahí sí me lo agarra bien. Ahí se lo voy a poner aquí. Perdona. El mañoso. Directo a grupos de WhatsApp. Aquí. Ahí. El que la busca la encuentra, compadre. Ya. Y en lo que sí, ahí tendrá que copiar y pegar a Instagram. brokersdigitales.com/acceso grupos. Con una S final. Ese era mi error. Me faltaba la S. Oye, bueno. Nos despedimos entonces. Nos vemos en la noche con la clase 1. 19 horas en punto. Chau, nos vemos online.
Nos vemos. Chau.